Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta franja de consultorios en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Emitimos desde las frecuencias que hacen parte de este sistema en la ciudad de Medellín, 1410 amplitud modulada, y por supuesto todas las FM que integran la radio pública, el departamento de Antioquia, en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Hoy emitimos desde el oriente del departamento de Antioquia con Daniel Escobar en nuestro control máster en la ciudad de Medellín, Dagoberto Paterina Montoya. La dirección de la radio pública es de Beatriz Mejía Mejía. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada. Los acompañaremos durante el tránsito de este consultorio, como siempre sucede a las 4 de la tarde, con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hay 10 escuelas, facultades, institutos y programas de la Universidad de Antioquia presentes en esta franja que ustedes escuchan, a la cual pueden acceder a través de su radio, dispositivos móviles, vía internet, en tuning, para que puedan tener acceso a noticieros, informativos, temas de análisis y particularmente esta franja de consultorios que se emite 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, hemos comenzado este consultorio y también con él un ciclo que para este caso particular nos trae un tema muy importante como es el mapa político en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín y el tema de las maquinarias electorales. Estamos en la antesala de las elecciones que determinarán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en el país. Y desde el Instituto de Estudios Políticos en este ciclo nos acompaña el profesor Juan Carlos Escobar, magíster en Ciencia Política, docente del Instituto de Estudios Políticos y hace parte de la plataforma de seguimiento electoral en el departamento de Antioquia, la CEPA, de la cual ya hablamos incluso en nuestro primer programa. Con él vamos a conversar del tema de hoy y, por supuesto, la bienvenida para que ustedes estén atentos a los ejes centrales de nuestra conversación. Profesor Escobar, un placer estar con usted. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muchas gracias, Alexander, y aquí pues como para conversar de ese tema que has puesto ahí en la mesa e intentar pues como aclarar un poco cuáles son como los contornos del tema lo que ha pasado y en lo que estamos en este momento en Antioquia y en Medellín en términos de comportamiento electoral en general, de partidos políticos si se quiere, y de elecciones también.
Un tema importante para quienes lleguen a la sintonía y o quienes no estuvieron en el programa inicial de este consultorio del Instituto de Estudios Políticos, la plataforma, esta plataforma de seguimiento electoral en Antioquia, ¿qué valor tiene, digamos, en el trabajo que se hace desde el Instituto de Estudios Políticos y las demás instituciones que hacen parte?
Bueno, la plataforma CEPA de seguimiento electoral para Antioquia tiene un propósito y es juntar algunas voluntades y algunos esfuerzos y recursos en torno al tema del seguimiento electoral. Digamos que cada institución de las que están allí, pues Viva la Ciudadanía, Corporación Región, Con Ciudadanía, Mujeres que Crean, por parte pues de las ONGs, por parte de las universidades, sea FIT con el Departamento de Ciencia Política y la Universidad de Antioquia, tanto con el Instituto de Estudios Políticos como con la Facultad de Derecho, hacíamos siempre algún trabajo de tipo investigativo o analítico con lo electoral, o de acompañamiento en otros casos de líderes políticos en el caso de las ONGs, ¿no? De formación, de pedagogía, etcétera, que es lo que, digamos, el tema en que más se desenvuelve en las ONGs, aunque no solamente eso, ellos también hacen obviamente trabajo de investigación y de análisis, pero lo que queremos o lo que hemos querido en torno a la CEPA en esta coyuntura electoral es justamente juntarnos, mirar qué está haciendo cada uno y, digamos, a través de una plataforma, como la hemos denominado, juntar esfuerzos. Entonces, trabajar en varios frentes, ¿no? En pedagogía electoral, sobre todo pues con el trabajo con líderes políticos y con algunas personas que trabajan con Ciudadanía y otras instituciones. El tema muy claramente de investigación, que nos interesa a nosotros en la universidad, por supuesto, pero a casi todas las instituciones también están ahí como metidas, el IPC, entre otras trabajando en este tema. Los temas, digamos, de divulgación y de alguna manera la plataforma también tiene como el propósito de divulgar y replicar información que se esté presentando en términos de lo electoral. No es un trabajo exactamente como el que hace la MOE, pero tenemos a la MOE también como parte de la plataforma. Es decir, no es un asunto solamente de observación electoral, en términos de mirar cosas que tienen que ver con fraudes electorales, etcétera, aunque es un tema que importa, sino que va un poco más allá, o pretendemos que vaya más allá en la idea de que se convierta pues en un asunto que tiene como esos focos, ¿no? Pedagogía, formación e información, y un poco la parte de investigación. Eso es como el centro un poco de lo que estamos haciendo en la plataforma CEPA.
Claro, lo que pasa es que estamos en una instancia electoral importante en el país y quizás se concentrarán esfuerzos y parte, digamos, de la plataforma en ello, pero tenemos entendido que justamente esa unión de voluntades pues tiene un trasfondo mucho más amplio y es el cual incluso tiene este importante insumo. Profesor Juan Carlos, comencemos entonces el tema de hoy. Mapa político de Antioquia de la ciudad de Medellín, maquinarias políticas y, por supuesto, creo que podríamos comenzar si se puede identificar algún tipo de tradición en el departamento de Antioquia o particularmente en la ciudad de Medellín frente a comportamientos electorales. ¿Podríamos comenzar por ahí?
Bueno, sí. Yo creo que hay un asunto tradicional de voto en el departamento y algo en Medellín, aunque tienen características distintas. Ahora trataré pues como de ponerlas aquí un poco y establecer esa diferencia. Digamos que desde el siglo XIX en el país algunos analistas han visto un mapa político más o menos establecido, algunas tendencias, ¿sí?, de configuración de votación, de votos y de alguna manera de fuerzas electorales en lo que en ese momento y hasta hace relativamente poco fue la división política de este país entre rojos y azules, ¿no? Estamos hablando de que el siglo XIX marca un asunto muy claro de rojos contra azules y que hay, digamos, algunos mapas que hacen, entre ellos Pilar Gaitán, algún trabajo que hace Fernán González y otros, donde muestran como cuáles son los departamentos que en los que tiene fuerza el conservatismo y cuáles son los que tiene fuerza el liberalismo. Esa tradición ubicó siempre a Antioquia como uno de los departamentos más tradicionales en el voto en términos de la fuerza que tuvo el conservatismo acá. Y que hasta hace muy poco, pues, digamos, dominaba la escena política. Obviamente habrá que decir que hay cambios, enseguida los enunciamos. De todas maneras, en Antioquia tenemos esta tradición muy clara de votación y de adscripción conservadora. En algún momento, igual del siglo pasado, hay una división importante. El Partido Liberal también tiene participación fuerte, sobre todo en Antioquia, a partir de la década de los 80 sobre todo, aunque arranca pues en el 70 con la fuerza que empieza a coger un personaje como Bernardo Guerra Serna. Y con lo que se llamó en ese momento pues como los varones electorales del departamento, ¿no? Bernardo Guerra Serna, recordemos, es un político que todavía está vivo, tiene poco más de 90 años creo yo, y tiene, digamos en ese momento, décadas del 70, sobre todo 80, le da una fuerza importante como el Partido Liberal del departamento, ¿sí? Y posiciona un poco el asunto del partido acá, en oposición también a esa fuerza que ha tenido el Partido Conservador. De modo que si bien estamos hablando de una tradición del siglo XIX, donde el conservatismo ha sido muy fuerte en Antioquia, por lo menos del 70-80 para acá hay una disputa mayor. Eso, digamos que tiene sentido más o menos hasta hace pues algunos años, ¿no? Y empieza a romperse sobre todo a partir de la década del 90 y de la década del 2000 para acá. Sobre todo muy claramente, y esto no solamente pasa en el departamento, en el país también, asistimos desde el año 2002 a lo que algunos han llamado el reordenamiento del sistema de partidos, se rompe un poco la tradición bipartidista conservador-liberal, ingresan otros actores a la política y se da una suerte de pluri o multipartidismo, ¿no? De modo que de 2002 para acá, si bien estos partidos se mantienen fuerza electoral, etcétera, hay otros que empiezan a disputarle ese poder.
Hay un asunto que quisiéramos consultarle a propósito de lo que ha significado el poder conservador en el departamento de Antioquia. ese poder conservador de final del siglo XIX, en la época de Núñez, ese comienzo de siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días y la consolidación de ese modelo acá, fue apalancado, fue de la mano, digamos, de asuntos culturales y religiosos también tradicionales en Antioquia del catolicismo, o no podríamos enmarcar, digamos, esa cultura conservadora política con la cultura conservadora tradicional que de la cual también siempre se ha hablado en el departamento de Antioquia.
Yo creo que hay un vínculo claro ahí, ¿no? En el siglo XIX, no solo en Antioquia, sino en el país, de esa relación que estableces entre lo político y lo religioso. De hecho, el siglo XIX se asiste a algunas guerras civiles que tienen eso como trasfondo, ¿no? El asunto que está marcado por la alineación de la Iglesia con un partido que es el conservador, claramente desde el principio de su nacimiento, en el año 1849. Un año antes había surgido el liberalismo, en 1848, y en 1849, un poco como reacción a la existencia del liberalismo, surge el conservatismo, y claramente el partido conservador tenía como aliado a la Iglesia en todo el país. La Iglesia, digamos, directamente decía por quién había que votar, a los liberales los trataba de ateos, es decir, algo así como que olían a azufre, ¿sí? Había un político liberal de la época que le llamaban el hediondo azufre, porque digamos que era un poco la manera de nombrar ese asunto de esos de la oposición, ¿no? Y de marcar un poco quién soy yo y quién es el otro. Y en esa forma de marcarlo, la Iglesia cumplió un papel muy importante de alineamiento, de fuerza política, digamos, de alentar en el púlpito a la gente en contra del liberalismo, diciendo que, pues, que eran un poco lo que he dicho, pues que eran aliados del demonio, cosa parecida, y, digamos, aupando un poco para que votaran por el partido conservador. Y algunas de las guerras civiles, decía ahora, del siglo XIX tienen, digamos, origen ahí también, o por lo menos un asunto muy claro, pues, de combustible, ¿no?, para la guerra. Eso, digamos que es muy claro, en Antioquia es muy fuerte ese asunto, en Antioquia es muy fuerte la presencia, por ejemplo, un personaje como Monseñor Builes, ¿sí?, justamente pues en esta zona en la que estamos emitiendo, en el oriente, ¿no?, y tiene mucha fuerza en ese asunto también de polarizar y de tomar partido, y digamos en ese asunto de casi que señalar pues al enemigo, etcétera. Es posible que eso se haya roto recientemente también con lo que estaba mencionando, pero esa tradición, ya que me lo preguntas, por lo menos de esa fuerza del conservatismo en Antioquia hasta algunas décadas atrás, estuvo muy claramente alineada a la idea de que la Iglesia jugaba un papel protagónico importante, y que este país, digamos, asistió durante mucho tiempo, hasta yo creo que todavía en algunos personajes, a esa indiferenciación pues entre lo eclesial y lo estatal como tal, ¿no? entre ese proceso de convertirse pues en un país laico, en un país que diferenciaba claramente hasta dónde va lo estatal y dónde empieza lo religioso. Pues aquí esa implicación ha sido permanente, pues ahora hay algunos ejemplos de ello, pero digamos que frente a la pregunta tuya, claro, obviamente hay una relación muy clara en esa fuerza del conservatismo en Antioquia hasta décadas atrás.
Y hay posibles respuestas a propósito de los estudios de cómo se nos extiende, digamos, ese dominio conservador y esa presencia también de la mano de lo religioso en algunos campos, o simplemente esa presencia, digamos, permanente después de los conservadores. Mientras en otras regiones del país los liberales ganan terreno, Costa Atlántico no sabe que tiene más tendencia, Bogotá con todos sus matices, y solamente y en Antioquia como medio rezagados, por decirlo de alguna manera, hasta cuando aparece una figura como usted nos acaba de hablar de don Bernardo Guerra Serna. Hay explicaciones, digamos, bueno, porque ese poderío, digamos, manifiesto de los conservadores, que de hecho en la última elección presidencial, más allá de lo que sucedió, la votación conservadora acá en el departamento de Antioquia fue muy considerable, en el entendido que su candidata no tenía la fuerza protagónica, más allá que fuera una figura nacional, que era para pensar una votación de muchos millones de votos que obviamente no fueron endosables, pero que dieron un campanazo de alerta sobre la presencia conservadora y la fuerza de ellos todavía en el departamento.
Pues yo creo que, como si me preguntas si hay estudios sobre eso, sí, los hay. Y hay estudios igual que relacionan muy claramente cosas como esta. Por ejemplo, la influencia del clima. ¿Sí? Es decir, cómo algunas zonas calentanas, pues como dirían algunos, ¿no? Tienen una descripción más claramente, más cercana al liberalismo, ¿no?
Del clima tropical.
¿Sabes? Sí, la costa. Por sí, ejemplo. Sí. Exacto. Eso es claro y eso es más o menos evidente hasta hace poco, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, pues digamos.
O sea, que nos vamos a Manizales, podemos hacer el fenómeno conservador.
Es decir, hay un trabajo de Fernán González muy interesante que muestra cómo en el siglo XIX, pero parece que eso se puede pensar hasta hace muy poco también, ese asunto de de los temperamentos importa, ¿no? Es decir, de la relación entre, uh-huh. Y claro, en Tunja, sobre todo en Tunja, en algunos departamentos más o menos fríos, parece que la tradición conservadora ha sido fuerte. Eso ha sido muy debatido también, uh-huh. Obviamente, ¿no? Pero parece que hay mapas que pueden constatar ese asunto. Los mapas que menciono ahora que hace Pilar Gaitán desde el siglo XIX para acá muestran más o menos como esa relación entre departamentos con algunos climas altos que están, digamos, dominados por liberales y departamentos de climas fríos dominados por conservadores. Es cosas de esas, ¿no? Y obviamente pues también de la relación fuerte con la iglesia desde el siglo XIX hasta acá. Digamos que ahí no hay tampoco... ahí hay un asunto mucho más deliberado, pues, si se quiere, de una fuerza social como la iglesia, ¿no? Que tiene un vínculo claro desde el principio, desde ahora, desde la fundación del partido, incluso desde antes. Los partidos, digamos, tienen esa fecha o esa acta de fundación a mitad del siglo, uh-huh. pasado, pero uno puede hablar de la existencia de algunos protopartidos o partidos incipientes antes, desde 1837 por lo menos que hay elección en este país. Y desde ahí más o menos uno puede establecer esa conexión con el asunto religioso. De modo que hay temas que marcan el mapa uh-huh. político general del país, ahora que estamos hablando de esto, que tienen que ver para algunos con la alineación frente a la iglesia o no, para otros con asuntos que parecían tan, o que parecen tan poco... claros como la temperatura o los temperamentos de la gente, ¿no? En fin, hay algunas cosas que pueden marcar ese mapa factor. Y que lo han marcado y factores que uno diría que van hasta hace muy poco, ¿no?
Hace 30, 40 años era fácilmente fácil para ustedes los académicos, quienes han investigado sobre el tema, diferenciar liberales de conservadores. ¿Hoy qué tan fácil es hacerlo? A propósito de lo que usted nos está citando al final de la primera pregunta, cuando hablamos de cuál ha sido la tradición, digamos, de los mapas electorales en Colombia, y particularmente en Antioquia, se nos citaba que en los últimos años pues había muchos más matices, más partidos, era mucho más fácil diferenciar el ideario conservador y liberal de hace 30, 40 años que hoy, con todos esos matices y todos esos colores que hoy vemos representados.
Claro, pero obviamente hay que establecer un asunto pues ahí también fundacional, importante, fuerte, de ruptura, que es el establecimiento del Frente Nacional. ¿Sí? Frente Nacional que marca un poco, explico brevemente el asunto. El Frente Nacional es el pacto que hacen liberales y conservadores en 1957, se hace el plebiscito. El plebiscito había sido antes discutido en el año 56, y en el año 57, el 1 de diciembre de ese año, se hace pues el plebiscito, gana pues el Frente Nacional, la idea de que haya un Frente Nacional, es decir, dos partidos, liberal y conservador, que tienen dos... Ese pacto tiene dos características, ¿no? La una es la alternancia. Si un partido empieza en el poder y el otro a los 4 años, etcétera, ¿no? Y así por 12 años inicialmente, pero después por 16 y después algunas instituciones de esas corrieron un poco más allá. Y la segunda característica es, además de la alternancia, lo que llamaron en ese momento la milimetría, es decir, el que la mitad de los... liberales ocupara los cargos de representación en consejo, asamblea, etcétera, y la meta, es decir, la repartición igualitaria. Alternancia y repartición igualitaria son las dos características. Digo esto porque En el transcurso del Frente Nacional empieza a perderse un poco y algunos académicos y analistas políticos dicen que puede fecharse un poco en ese transcurso del Frente esa indiferenciación de las fronteras ideológicas entre los dos partidos. Por una razón que es también más o menos evidente, ¿no? Si se sabe de antemano quién va a ganar las próximas elecciones, y el Frente Nacional procuró siempre por hacer eso, haciendo trampa también, habrá que decirlo, pues obviamente eso marcaba una cosa que es clara, ¿no? Y es, ya los ánimos políticos no se caldeaban como antes, ¿cierto? Ya no se agitaba el trapo rojo y azul como en otras ocasiones, y eso que pasaba antes, pues daba cuenta también de una diferencia muy clara, no solamente en términos del trapo y lo simbólico, sino en términos de diferenciación. Entonces, de allá para acá, si uno va a fechar un poco el asunto, estamos hablando de que el Frente Nacional marca un comienzo de esa indiferenciación entre los partidos liberal y conservador, y esto se hace mucho, se acentúa mucho más en las décadas siguientes, del 70, 80 por lo menos, ¿no? Esto, digamos que muestra un poco cómo hasta esa época uno podía ver diferencias claras. Yo no digo que no existan o que no existieran después, pero yo sí creo que se empiezan a romper y que a pesar de que mantiene algunas cosas pues de sus estatutos, de sus símbolos, de su ideología, etcétera, pues eso empieza a romper un poco como esas barreras. Y digamos que al tiempo con eso, pues estamos asistiendo también como a esa forma de hacer política que se instauró en el Frente Nacional, ¿sí? Que es un poco la que algunos, digamos, que le achacan al Frente Nacional una cosa como la apatía política, por ejemplo. Sí, ya no solamente el asunto de los dirigentes o los líderes políticos, sino del lado de los electores también hay un asunto como de, bueno, y los niveles de abstención empiezan a ser altos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que uno puede ver en ese lapso pues del Frente Nacional y un poco después cómo se empiezan a perder esas barreras. Y lo que uno podría decir ahora que queda de eso es, obviamente uno podría hacer preguntas y pensar como en cosas que muestren diferencias, ¿no? Concepciones, por ejemplo, frente al Estado, concepciones frente a cosas como el aborto, concepciones como frente a la eutanasia, es decir, cosas que son muy neurálgicas y que uno puede decir, hay gente que claramente dice no, ¿sí? Y se alinea a un lado, y hay gente que dice sí y puede tener, digamos, pero ya no el asunto tan claramente marcado de dos, digamos, organizaciones políticas diferenciadas, también con el asunto que marcábamos o que decíamos ahora de la reconfiguración del sistema de partidos, de cómo se rompe ese asunto y entran a jugar también otras organizaciones, partidos y movimientos que también pues tienen un lado del espectro político, ¿no? Entonces ahí hay un asunto que por lo menos con el que intento pues como explicarte un poco o explicarle a la audiencia esto de qué ha pasado con los contornos y con los límites entre uno y otro y por qué se rompen y por qué ahora no es tan fácil diferenciar, o para la gente parecería que es lo mismo, aunque uno podría decir que tienen cosas pues como que los marcan, pero ese asunto tan claro que había antes del Frente Nacional parece que ya hace parte de la historia.
Usted ya no ha citado, digamos, para esa pregunta no ha citado mucho, pero podríamos entonces resumir, ¿cuáles son los cambios más recientes? Entonces, frente a la constitución del mapa político en Colombia y en el país, usted ya no ha citado el tema de esos nuevos partidos, esa diferenciación. Había otro tema importante por tomar, como es importante cuando habla de los cambios más recientes, por resaltar en conformación de mapa
político. En el país, bueno, hay dos asuntos que ayudan a pensar cómo se dio el cambio y por qué se dio el cambio, ¿no? El primero es el ingreso del uribismo a la política. Yo creo que eso marca indudablemente lo que pasa con la política en el país desde el año 2002 para acá. Cuando Álvaro Uribe se presenta a las elecciones, gana las elecciones y las gana además con un partido político que no es ni liberal ni conservador, ¿sí? Que es una coalición, como quieran llamarlo, que es un movimiento distinto. Pero eso rompe una tradición en el país, ¿no? Hasta la fecha, digamos, se habían roto casi todos los canales, de alguna manera todos los que no eran ni liberales ni conservadores habían ocupado cargos importantes en las alcaldías más importantes del país o habían ingresado al Congreso, pero no habían ocupado la presidencia. Y bueno, lo ocupa un personaje que además, en torno al cual se va a alinear la política desde el 2002 hasta acá. Yo creo que eso no es para nadie desconocido, pero es importante decirlo porque en lugar de esa división liberal-conservadora, hemos asistido a una división uribismo-antiuribismo, ¿no? Y si se quiere más recientemente, uribismo-santismo. O izquierda-derecha, pues como lo han llamado algunos también para nombrar esa división que hay ahora. Ese es un asunto, ¿no? El ingreso del uribismo a la política erosiona el sistema de partidos. Porque ya surgen algunos partidos a partir de 2012 en adelante, sobre todo después de la reforma política, que es el otro hecho que voy a mencionar ahora, surgen algunos partidos llamados en ese momento uribistas, ¿sí? Y surgen partidos de izquierda, y surgen partidos de centro. Estamos hablando de 7-8 partidos que en el país, desde el 2002 para acá, han tenido algún juego importante en la política, ¿no? Y posibilidades y representación, etcétera. El otro elemento, lo mencioné ahora, es el de la reforma política del año 2003. Ahora hay que explicarlo un poco, pues, porque probablemente no es tan conocido para todo el mundo. En el año 2003 se da una reforma política en el país que tiene como propósito, o que tiene varias figuras importantes que se introducen allí. Primero, los partidos no pueden presentar más de una lista a los cargos de representación. Sí, a los cuerpos colegiados que llaman, al Senado, a la Cámara, al Consejo, ¿no? Dos, además de la lista única, hay una cosa que se llama la existencia del voto preferente, ¿no? Que eso también tiene esta fecha en el 2003, y que lo que consiste es, ya no es un líder político tipo Bernardo Guerra o tipo Fabio Valencia, etcétera, como para mencionar dos en la región, los que dicen cómo se confecciona la lista y quién va de primero al 17 o al 20, dependiendo del número de curules, sino que el elector puede votar por un candidato dentro de las listas, ¿no? Es decir, vota por el partido y vota por un candidato, y eso es lo que llaman voto preferente, y lo que hace el elector ahí es ordenar la lista, ¿sí? Esa es la segunda, digamos, el segundo elemento de esa reforma, además de la lista única. Y el tercero es el establecimiento de un umbral a partir del cual los partidos mantienen su personalidad jurídica. Entonces, un partido no alcanza en ese momento el 2% de la votación total en el Senado de la República, no pierde su personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pasa allí? En el país, hasta el año 2002... teníamos alrededor de 74 partidos políticos con personería. Desde el año 2002 hacia acá, en este momento tenemos alrededor de 15, 16 partidos, y eso ha estado así desde hace algunos años, ¿no? Yo creo que en ese sentido la reforma sí funcionó, uh-huh. Porque la reforma, digamos, tenía como propósito, tenía un propósito que yo no sé si se ha logrado, que es disciplinar los partidos, procurar más organización, etcétera, ¿no? Pero lo otro que sí quería la reforma era, bueno, aquellas organizaciones pequeñas que se llaman partido, pero que... Es decir, no es posible que haya 74 ideologías, pues, o formas de pensar. Entonces, de alguna manera, lo que hizo eso fue reducir el número de partidos y poner eso como en unas cifras distinta. Estamos hablando de 14, 15, 16 partidos en este último tiempo, y ese es el otro elemento, pues, como del cambio político, ¿no? Esos dos asuntos son muy importantes, creo yo, para entender lo que ha pasado por lo menos de 2002 y 2003 hacia acá. El ingreso del uribismo a la política, uno, y dos, la reforma política del año 2003 y también un poco la del 2009, pero sobre todo la del 2003, que tiene esos elementos y que de alguna forma ayudan a cambiar el mapa político del país, ¿no?
El más reciente mapa político de Antioquia y Medellín, ¿cuál es? ¿Es el de las elecciones de qué año en adelante, profesor Juan Carlos? ¿El mapa político más reciente nuestro cuál
pues,
es?
Pues yo creo que hay un asunto en la ciudad y en el departamento que habrá que marcarlo también de la siguiente forma, porque también hay que decir que en el en la ciudad, empecemos por Medellín, el cambio político se demoró. a diferencia incluso de las otras grandes ciudades del país.
Como Bogotá.
Bogotá empieza a cambiar y Bogotá no ha visto alcalde liberal conservador desde el año 1994.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué fue la alcaldía de...?
Esa fue la alcaldía de Mocos.
De Mocos.
La primera de Mocos. En el año 94 hay un fenómeno importante en Bogotá, es que Bogotá ya no va a volver a ver un alcalde liberal conservador hasta ahora. ¿Sí?
O sea, ya 20 años.
Llevamos 20 años, que no es cosa pues despreciable, ¿no? Es decir, lo que pasó en Bogotá fue que se mantuvo un poco esa tendencia de y un voto más o menos constante por fuerzas distintas a los partidos tradicionales, ¿no?
Primero, lo que dicen algunos es voto de opinión.
Yo creo que sí, pues eso es una cosa muy
relativa.
Que probablemente nos dé para otro programa, uh-huh. pero que es un asunto que en las grandes ciudades se ha dicho pues que el voto es menos amarrado, por lo menos más independiente, menos atado, ahora que también
a las disciplinas de partido.
Y al asunto de maquinarias que mencionaste al principio también, obviamente uh-huh. pues hay una diferencia entre ese voto de opinión, de etcétera, que para algunos se da más en las ciudades, y el voto, llamémoslo clientelar, atado a las redes clientelistas y atado a las maquinarias políticas. Entonces, decía entonces que en Medellín, a diferencia de Bogotá, donde el asunto se dio muy tempranamente y de manera consistente, porque las dos cosas también hay que mencionarlas, en Cali se dio también el fenómeno, en Barranquilla, ¿sí? En Medellín el asunto se demora y solamente hasta el año 2003, 10 años después, más o menos, vimos la ruptura, pues, como de esa tradición liberal conservadora ganando en una alcaldía, ¿no? 2003 gana las elecciones Fajardo, lo había intentado en el año 2002, perdón, en el año 2000. En el año 2000 obtiene 60.000 votos, más o menos 60.000 votos, que no es una cosa despreciable para una fuerza política nueva, distinta, digamos, de un nuevo partido. Y en el año 2003 llega al poder pues de la ciudad. Habría que decir dos cosas de lo de Medellín. Primero, el asunto tardío pues del cambio, ¿no? También uno podría buscar explicaciones en lo que estábamos hablando de lo tradicional que ha sido esta sociedad, ¿no? La sociedad antioqueña, la sociedad de Medellín frente a los cambios, por lo menos políticos, ¿no? Sí, esta ciudad es una ciudad que se ha caracterizado por cambiar mucho en otras formas, pero parece que en lo político, por lo menos hasta esa fecha, siguió siendo muy tradicional en el voto. Y lo otro es que, no, a diferencia de Bogotá, parece que ese asunto no fue tan consistente en el tiempo. Vimos una alcaldía 2 de esa misma tendencia de Fajardo, después vimos una tercera alcaldía, que es la que está terminando ahora, que ya fue otra cosa, una combinación pues de fuerzas tradicionales, muy claramente, con apoyo pues de algunos sectores pues del fajardismo, etcétera, y ahora estamos viendo que es posible que retornemos a otra cosa, ¿no? Es decir, no hay una consistencia clara en el voto en Medellín como en Bogotá como para pensar que aquí no puedan volver los tradicionales. De hecho, creo que volvieron, pues, ¿sí? Y de hecho creo que podrían seguir en la alcaldía por otras vías, ¿no? De modo que Medellín se marca con esa ruptura, creo, que se da en el 2003, porque tiene el antecedente en la elección anterior. Y es importante mencionar lo de la elección del 2000, porque hasta esa fecha en la ciudad era muy difícil que un partido no tradicional un nuevo partido o un nuevo movimiento sacara 60.000 votos. ¿Sí? Estamos hablando que los partidos pequeños hasta ese momento sacarían, cuando muchos, 5 o 10 mil votos, pues son las cosas más bien poco considerables frente al ganador. Lo otro es que ya en Antioquia, digamos que el cambio se demora todavía más. Hay que decir también que la forma de hacer política en las ciudades y en el departamento es distinta, ¿no? Finalmente en la ciudad puede operar un poco más ese asunto que mencionábamos ahora como voto no amarrado. Y en el departamento se mantienen algunas prácticas y se mantiene un dominio importante, o por lo menos una alternancia en el poder de liberales y conservadores, hasta las últimas elecciones, ¿no? El cambio solo, digamos, a un político que llega con un partido no tradicional al poder, se da solamente en las elecciones de 2011 con Fajardo, y con una fuerza también importante, ¿no? Y que estamos un poco viendo el asunto, ahorita hablaremos de eso, pero el cambio, digamos, ocurre y tiene ocasión, digamos que con el mismo personaje, ¿sí?, más o menos con la misma estrategia, de un político o de, en ese momento pues que decía que no era político, que se presenta a la política y que dice que quiere cambiar pues las formas de hacer política acá. Esas son como las 12 fechas o los dos momentos de cambio en la ciudad, tardío frente a las ciudades grandes del país y del departamento, más tardío aún pues frente a lo que pasó en la ciudad. Pero también hay que señalar lo que ahora mencionaba acerca de, es mucho más difícil para un político, a no ser que tenga esa fuerza que tuvo Fajardo en el 2011, pues porque es un fenómeno pues como distinto, es muy difícil conseguir voto en las regiones donde el asunto tiene que ver más con transacciones, con coaliciones, con quién me apoya en cada una de las 9 subregiones, por ejemplo, y es más difícil darse la pela y pues de conseguir votos. Probablemente en la ciudad haya otros medios, otras formas mucho más expeditas, y por eso tal vez el cambio se demora y tiene que darse pues casi que con unas características similares en términos del personaje y del partido que llega al poder en el año 2011 en la gobernación.
Claro, y como usted nos dijo, sin la garantía que vaya a ser un fenómeno permanente como sucede en Bogotá. Eso nos lleva a pensar entonces, a hablar de lo que viene. A partir de ese mapa político configurado en esas elecciones, ¿qué se puede analizar? ¿Qué lecturas tiene lo que pasa en 2015? Pero antes que me responda el profesor Juan Carlos, el mapa político que se nos dice de 2011, el tema Fajardo gobernación, el tema alcaldía con esa, en ese momento como una especie de fuerzas que alternaban lo nuevo con lo tradicional y que finalmente se impuso lo tradicional, ¿fue afectado con las presidenciales de 2014, en esta previa, digamos por decirlo así, en esta antesala de las de 2015? Como usted nos la citó en la respuesta pasada, le pregunto, ¿las presidenciales y las legislativas del año pasado deben analizarse con algún ente particular, por ejemplo, tema centro democrático?
Sí. Yo creo que hay un tema incluso más allá de ese, que es el tema de la paz o la guerra, ¿no? Que es el tema que ha marcado las elecciones en este país hace mucho rato, ¿sí? Votar por candidatos proclives a la paz o votar por candidatos proclives a la guerra. Esa ha sido, digamos, la disputa desde hace, por lo menos desde Pastrana para acá, ¿no? En términos de las presidenciales, digo, desde Pastrana hijo, Andrés Pastrana. Y frente a la pregunta tuya, pues me parece que está jugando un papel importante, creo yo, ¿no? Está jugando con lo último que mencionas también, porque digamos tiene relación con eso, y es frente a la pérdida del centro democrático de las presidenciales, ¿sí? La estrategia clara es ganar en lo regional, ¿no? Y en lo local, y posicionarse en esos ámbitos. Lo que estamos viendo ahora justamente es cómo se alinean las fuerzas en torno a este asunto. Medellín, que parecía no estar tan atravesado, por lo menos en lo electoral, en esa disputa pues tan clara entre santismo y antisantismo, etcétera, pues ha visto ahora la aparición de un candidato avalado por Álvaro Uribe, muy claramente avalado, y donde yo creo que esa figura del expresidente ha jugado un papel muy importante en lo que hasta ahora se ha visto, ¿no? Obviamente el panorama ha cambiado, eso se mueve de un mes para otro, es muy cambiante. Lo cierto es que ahora parece que la opción del Centro Democrático de Medellín es más posible que hasta hace unos meses, ¿no? Y digamos que también hace pensar a las otras fuerzas cómo realinearse para dar la pelea ahí, porque está claro que el expresidente tiene una fuerza muy grande en Medellín, en Antioquia. Lo que se había dicho hasta ahora es que no endosaba los votos tan fácilmente, es decir, que los candidatos de él no ganaban acá, y eso ha pasado, pero yo no sé hasta qué punto la tendencia se puede revertir ahora. En este momento, lo que muestran las encuestas, si uno cree en las encuestas, uno puede creer o no en las encuestas por muchas razones, es que parece que el candidato se posiciona muy fuertemente al punto pues que está en ese momento en la última encuesta grande que se hizo, punteando las encuestas con una diferencia considerable, ¿no? Más allá de si uno crea o no en ese asunto de esos datos de las encuestas, porque tienen problemas técnicos a veces, etcétera.
La metodología.
Sí, la metodología, la muestra.
Reciente que muestra otro panorama. Usted habla de la encuesta en Bamer Gallup, donde muestra al candidato de Centro Democrático casi con 10 puntos de ventaja sobre el segundo,
sobre
que es
Salazar. Salazar.
Y yo tengo otra acá que recién me llega, de cifras y conceptos, donde aparece Alonso con el 20, Juan Carlos Vélez con el 16, Graham Rico con el 16, Bueno Prieto con el 16 y con el 5 Federico Gutiérrez. Antes de esa, la de la FMRCN, no recuerdo con quién la hizo, Federico era el que aparecía primero, posteriormente Alonso segundo, y eso de alguna manera pues muestra las claras, sí, que las metodologías frente a las encuestas y la empresa
pueden variar.
Varían mucho
los resultados, sí.
Lo que sí está claro es el crecimiento de Juan Carlos Vélez.
Que por lo menos se mantiene en las últimas 3-4 encuestas en los primeros 2-3 lugares, ¿no?
Exacto. El ascenso, eso es claro, y Alonso en el primero o segundo lugar.
Sí. Pues con Alonso se ha dicho en esto de las encuestas que hace rato llegó al techo, ¿no? Esa es como la expresión que usan mucho los analistas de encuestas, etcétera, que dicen, parece que no crece más de allá. Y con Juan Carlos Vélez uno podría ver que en las últimas 3-4 encuestas ha aparecido ahí en la foto de los 2-3 primeros, en la anterior que mencionábamos de primero y en esta que tú mencionas de segundo, igual, ¿no? Eso, digamos, obviamente va a tener que hacer pensar a los otros candidatos, a los que no tienen ahora o no parecen tener, si le hacen mucho caso a esto de las encuestas, pues muchas opciones y a realineaciones de cara a eso, ¿no? Pues a reagrupamientos, se ha dicho mucho de la Alianza Rico, Eugenio Prieto, se ha hablado mucho de la, sobre todo de esa, pues que no es tan fácil, porque igual los políticos tienen sus, cada uno su ego, etcétera, pero y querrán llegar hasta el final. Pero creo que van a tener que pensar un poco en eso, ¿no? La ventaja para algunos otros candidatos, como Alonso o Salazar, por ejemplo, es que ya no va a ser el centro de las críticas, ¿no? Es decir, Alonso estuvo en este momento, cuando estuvo punteando siempre las encuestas, esta última, como que voy a mencionar, no la conocía realmente, pero vuelve a mostrarlo ahí. Lo que puede hacer eso es una suerte de bueno, ya no, yo ya no tengo la camiseta amarilla, pues, exacto, por ponerlo en términos
ciclísticos,
¿no? Pues ya me libero un poco de eso y háganlo ustedes, pues. Peleen ustedes, pues, y de alguna manera eso es un poco, porque lo que también está claro es que el asunto estaba muy caldeado y Alonso Salazar era el centro de las peleas y yo creo que él también compró esas
cayó
peleas, ¿no? Cayó un poco.
La tentación de...
Al punto que uno lo veía muy incómodo, muy fastidiado y casi que... decía yo en estos días también, hablando con alguien, casi que fabricando la campaña que imaginó que los otros le iban a hacer, ¿no? Porque de alguna manera esa incomodidad lo hacía responder y ser agresivo o arrogante, etcétera, pues frente a... De modo que... si... Eso puede servir para ese tipo de cosas, ¿no? Para que los otros candidatos tengan y, bueno, digan, este es el centro de la zona, es el primero, vamos a ver cómo.
Y ya ahora...
Es posible, ¿no? Y lo otro es lo que habla ahora de cómo se realinean las fuerzas de cara a lo que sigue, pues porque finalmente yo creo que tienen que hacer apuestas frente a eso, ¿no?
Bueno, nos quedan los últimos minutos, Juan Carlos Escobar, como para hacer un resumen de lo que es esta conversación alrededor de lo que es el mapa político de Antioquia y el tema de maquinarias políticas. Nos hemos concentrado en ese componente histórico que usted bien nos explicó, este último tema del actual mapa político de Antioquia y lo que se puede esperar en elecciones. ¿Nos podría usted, digamos, ya para finalizar, cuáles son los temas de los cuales usted como académico va a estar pendiente, nosotros como periodistas y nuestros oyentes como público deben prestar atención frente a lo que significa las elecciones del 25 de octubre, de lo que está en juego a propósito del tema que hablamos hoy?
Pues yo creo que están hay mucho en juego en esto, ¿no? Siempre esas elecciones traen posibilidades, pues, de cosas que a veces parecen un poco más optimistas que otras, ¿no? O mejor dicho, para decirlo de otra forma, que en algunas ocasiones son los escenarios, pues, no son tan tan chéveres, pues como uno lo pensaría, ¿no? De todas maneras, lo que uno sí puede decir ahí es que, lo digo también porque hay una cosa que tiene que ver y que no tocamos con lo que está pasando actualmente en Gobernación. En Gobernación hemos visto que por lo menos la puja para las candidaturas a la gobernación están encabezadas por Luis Pérez, ¿no? Y lo que ha pasado pues con otras candidaturas allí. De manera que uno podría pensar que eso que ha pasado en el departamento y en la ciudad, pues en el departamento es muy claro que parece que se va a revertir la tendencia, o por lo menos ese golpe de opinión fuerte que fue la figura de Fajardo, ¿no? Y en la ciudad está un poco más incierto el asunto. A los analistas políticos pues nos interesan esas cosas, pero también nos interesa el asunto de estar siempre pendiente de que haya un seguimiento a las elecciones. Nosotros hemos procurado hacerlo desde la CEPA, repito, no como observación electoral, pero sí hacer un seguimiento de análisis, explicándole a la gente un poco qué se está jugando también, si se está jugando continuidad de proyectos políticos en la ciudad, en el departamento, se está jugando posibilidades también frente al problema del posible posconflicto, ¿no? No es poco lo que está en juego allí, no solamente en Medellín, en Antioquia, sino en el país, y uno podría ver en algunos casos que algunos candidatos que están punteando o que están ahí como con mucha posibilidad, no saben lo que tanto le vayan a jugar pues al asunto del posconflicto, y eso qué repercusiones tenga para la ciudad, el departamento y para el país también. Hay mucho en juego. Siempre lo que se le dice a la gente también es esperemos, o lo que uno piensa es esperemos que la gente sepa elegir también, pues que tenga criterios para hacerlo. Nosotros intentamos en algunos espacios dar herramientas, hacer foros, que es otra de las estrategias que usamos también como para acercarnos a la gente y por lo menos mostrar a la gente cuáles son los riesgos y cuál es el valor que tiene este asunto de las elecciones, que no es poco y que tiene que ver con el futuro también pues como de estas regiones.
Temas que continuarán en este ciclo, acá en este consultorio del Instituto de Estudios Políticos. Profesor Juan Carlos Escobar, ha sido usted muy amable al estar con nosotros. Muchas gracias por la claridad en sus conceptos, las explicaciones y el análisis, que un tema tan sensible para el país y tan importante como representa este tema político, el mapa político de Antioquia y Medellín, en análisis y también en ese componente histórico que usted nos brindó, nos da muchas claridades con relación a lo que viene. Seguimos en contacto,
sí,
con relación a este tema.
Te agradezco mucho también la invitación y esperamos poder seguir pues como en esta labor.
Nosotros terminamos aquí nuestro consultorio, los invitamos para el espacio Radio 57 como siempre, de 5 a 7 a través de la radio pública del departamento de Antioquia. Mi nombre es Alexander Otálvaro Villada, nuestro operador sonoro Daniel Escobar, aquí en el oriente antioqueño, en la ciudad de Medellín, el señor Dagoberto Paterna Montoya, la dirección de la radio pública del departamento de Antioquia de Beatriz Mejía. Franja de consultorios, 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, aquí en la emisora cultural de la universidad. Una feliz tarde, amigos.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.